cuando varios nos encontramos para hablar de esto, el retiro, este encuentro de la zona norte de jóvenes, y el tema surgió muy rápidamente, el tema de la espiritualidad. Y hubo un amén muy unánime. Todos estábamos convencidos de que este es el tema que se tenía que abordar en estos días. El tema de la espiritualidad es un tema bastante místico. Y lo que voy a hablar es bastante místico también. Si alguien no conoce al Señor, justamente diría eso. Esto es muy místico. Pero a través de lo que voy a comunicar, en la gracia del Señor espero desmistificar algunas cosas de la espiritualidad y traer la espiritualidad a nuestros días, a nuestra realidad diaria de todos los días y de todos los momentos. Yo creo que tenemos que agradecer la presencia de tantos hermanos mayores que han venido para colaborar, trabajar, participar y estar con todos los jóvenes. Es una presencia muy importante, porque son hombres y mujeres que tienen trayectoria. Hace años que están en el Señor, años de trabajo, años de fe. Han pasado pruebas, han pasado dificultades. Como decía nuestro amado Evan Baker, cuando alguien se convierte, no digas aleluya, espera que venga la primera prueba. Si la pasa, di aleluya. Y estos hermanos mayores que están aquí han pasado sus pruebas, sus dificultades, y aquí están. Y estamos muy agradecidos por la presencia de todos ellos entre nosotros para participar de este encuentro. La espiritualidad tiene una parte que es muy importante, fundamental. Arranca de nuestra relación con Jesús. Ahí arranca nuestra espiritualidad, es el principio de la espiritualidad. Nuestra relación, nuestra comunión, nuestra comunicación con la persona de Jesús. Ahora, cuando hablamos de Jesús, podemos hablar del Jesús sufriente, podemos hablar del Jesús compasivo, podemos hablar del Jesús sanador, podemos hablar del Jesús Señor, soberano sobre todas las cosas, podemos hablar del Jesús siervo, o sea, es multifacético. Y no podemos, en un solo encuentro, tocar todas esas facetas de la persona de Jesús. O sea, lo que vamos a hacer es tocar un aspecto solamente de lo que es la persona de Jesús. La espiritualidad es un estilo de vida, es una manera de ser, de comportarse, de vivir. La espiritualidad es una manera de pensar. El que es espiritual tiene una forma, una manera de pensar, de discernir las cosas de la vida, de juzgar los criterios humanos. Cualquier situación que ocurre la discierne y la juzga espiritualmente. O sea, la espiritualidad es una manera de pensar, de comportarse, de encarar las situaciones de la vida. La espiritualidad es el anhelo ardiente del corazón de todo aquel que ha nacido de nuevo. Varias cosas se dijeron aquí en la plataforma y son exhortaciones hacia nuestra espiritualidad, porque hay una búsqueda en todos de la espiritualidad. Pero también la espiritualidad, tenemos que decir que no es una opción. Uno no puede elegir entre ser espiritual o no ser espiritual. La Biblia nos dice: sed santos como Dios es santo. O sea, no es una opción de vida. Estamos llamados a ser hombres y mujeres espirituales. Ser santos o ser espirituales es ser normales, no es ser anormales. Una persona normal es una persona espiritualidad. Por supuesto, la espiritualidad está condicionada primero a nuestro tipo de relación con Jesús y con su palabra. está condicionada a la relación. ¿Qué relación tengo con la persona de Jesús? ¿Qué relación tengo con la palabra? Y en segunda instancia está condicionada a nuestra relación con el prójimo. Es como nuestras dos piernas. Para caminar necesitamos las dos piernas. La de la relación con Jesús y la palabra, y la relación con el prójimo. Ahí se ve nuestra espiritualidad. Y las dos cosas caminan juntas. En esta primera parte vamos a hablar de la relación con Jesús y con su palabra. De esto nos vamos a referir. Vamos al pasaje de Hechos, capítulo 17. El mensaje de Pablo en Atenas. Hechos, capítulo 17, versículo 16 hasta el 34. Lo tienen en sus Biblias y lo tienen también aquí en la pantalla. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos. Y podemos decir: y en él nos movemos, y en él somos. Como alguno de nuestros propios poetas también ha dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación del hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopaguita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Pablo les anuncia al Dios no conocido por ellos, al que buscaban sin conocerle. Le buscaban en los templos, le buscaban en las imágenes, le buscaban en los astros, en las ciencias ocultas. A este Dios que ellos buscaban y no lo encontraban, a este es al que él les anuncia. Lo buscan y lo buscan en diferentes lugares y cosas, pero no lo encuentran. Pero lo interesante es que ese Dios al que no encuentran no está lejos. Dice que está cerca de todos ustedes. Fíjese, el versículo 27 dice, para que busquen a Dios sin alguna manera, y fíjese la expresión que usa, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y el verso 28 dice, porque ¿en él qué? ¿Y en él? Y después agrega la expresión de un poeta que dice que somos linaje de Dios. Y es verdad, porque en una de las genealogías llega hasta Adán y dice, y Adán, hijo de Dios. O sea, todos venimos de Adán, pertenecemos al mismo linaje. Ellos reconocían esto, que somos linaje de Dios. La expresión que usa Pablo de que Dios está cerquita, que Dios está ahí nomás, está, al decir palpando, nosotros diríamos, está al alcance de la mano. Se pueden acercar a Él, lo pueden conocer, pero no lo pueden encontrar. Verso 25 dice, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Toda la humanidad vive en Dios, se mueve, se nutre de Dios, existe por Dios. Dios es el que da vida a todas las cosas. Toda la tierra sigue así, con vida, porque Dios está presente en todo lugar, a toda hora, en todo momento, y por eso tiene vida. Dios es el centro del universo, y Dios es lo que contiene a todo el universo. Dios es la esencia de la vida. Sin Dios todo desaparece y queda la nada. Dios está en todo lugar, en todo momento, a toda hora, en toda flor, en todo animal, en el movimiento de la tierra y de los astros. Dios es el que sostiene todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Todo se sustenta, todo se sostiene, todo tiene vida por la presencia del Señor. Él es quien sustenta, quien sostiene todas las cosas. El hombre, la naturaleza, el universo entero. La pregunta que surge aquí es si en Él vivimos, toda la humanidad, y nos movemos, existimos, somos. ¿Por qué el hombre, si lo tiene tan cerca, como dice Pablo, al alcance de la mano, si lo tiene tan cerca, ¿por qué no tiene comunión con Dios? ¿Por qué no se relaciona con Él si está ahí nomás? Muchas veces cuando hablamos con algún inconverso o con algunos y le estamos llevando para una entrega al Señor, le decimos, el Señor está aquí, en medio nuestro. Pues se puede hablar ahora con Él, porque Él está aquí. Y la pregunta es, si está tan cerquita de cada uno, ¿por qué no le conoce, no tiene intimidad con su persona? Y todos sabemos la respuesta. Dios es espíritu. Dios no es carne. Dios no es materia. Dios es espíritu. Y la única manera de relacionarse con Dios es espiritualmente. el espíritu del hombre está muerto, no tiene vida y por eso no se relaciona con la vida, que es Dios. No hay comunicación entre el espíritu muerto del hombre y el espíritu de Dios. Hace falta nacer de nuevo. El versículo 30 dice, Dios manda a todos los hombres que se arrepienta. Primer paso para que nuestro espíritu, el corazón del hombre, tenga vida y pueda tener comunión con Dios. Y dice después, el versículo 34, más algunos creyeron. Algunos creyeron. Y da los nombres, en este caso, Dionisio y Damaris. Estos creyeron y algunos más. Las dos cosas que hace falta para tener comunicación con Dios, para que nuestro espíritu tenga vida. La primera es, ¿cuál es la primera? Arrepentimiento. ¿Y la segunda? Fe, creer. La primera es, ¿cuál? ¿Y la segunda? La primera es arrepentimiento. ¿Y la segunda? Fe. ¿Cuál es la segunda? ¿Y la primera? El que está al lado tuyo sabe cuál es la manera de que nuestro espíritu tenga vida. Pregúntaselo, que te lo diga, a ver si lo sabe. ¿Cuáles son las dos cosas que hacen falta? Arrepentimiento y fe. Es la manera como tiene vida, como nuestro espíritu vuelve a Dios, por el arrepentimiento, por el cambio de actitud. Esta es la base de la comunión con Dios. Es lo mismo que dijo Pedro el día de Pentecostés. Arrepentido, bautícese cada uno. No hay comunicación con Dios, encuentro con Dios sin arrepentimiento. Hoy se predica mucho un evangelio sin arrepentimiento. Solo hace falta creer. Crea y punto. Se predica muchísimo ese evangelio. Pero la Biblia nos habla de que hace falta las dos cosas. Es lo que uno escudriña en una persona antes de llevarla a bautismo. Arrepentimiento y fe. Si se ha arrepentido, si cambió de actitud y si cree. Son las dos cosas que hacen falta para que éste tenga vida, para que se encuentre con Dios. Cuando Pablo terminó su discurso ahí en el Areópago, en Atenas, quedaron dos clases de personas. Por un lado, Dioniso, Damaris, otros más, Pablo, los que tenían comunión con Dios, los que se habían encontrado con Dios y había relación espiritual. Y los otros, los que seguían buscando a Dios y no lo encontraban. Ahora Dios estaba allí, estos y estos lo tenían cerca a Dios, muy cerca. Sin embargo, estos tenían comunicación con Él. A menos que el espíritu del hombre reciba la vida por el arrepentimiento y la fe, no hay posibilidad de que el hombre tenga comunión con Dios, porque Dios es espíritu. Y si el espíritu del hombre está muerto, es imposible tener comunión con el autor de la vida. La naturaleza de Dios es espiritual y la nuestra es materia, pero hay espíritu dentro de esto, dentro de este cuerpo. Está el espíritu que ha sido renovado, que ha cobrado vida por el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros tuviéramos acá un ataúd con un muerto, no podríamos tocar al muerto. Le podríamos levantar el brazo y se cae. Lo podríamos acariciar. Lo podemos besar. Pero no hay comunicación. No hay comunicación. Está muerto. Pero, es más, ¿se acuerdan cuando Eliseo va a la casa de la tsunamita? El hijo había muerto. Estaba tirado en la cama. Eliseo se arroja sobre el niño. Boca a boca, mano con mano, el cuerpo le transmitió la vida de Dios. Y aquel chico que estaba muerto, al que Eliseo podía tocar, podía palpar, en ese momento resucitó, recibió la vida y ahí volvió otra vez a tener comunicación con los mortales en ese momento, porque recibió el Espíritu. Lo mismo ha pasado con cada uno de nosotros. Cuando recibimos el Espíritu de Cristo, ahí nuestro espíritu comenzó a tener comunicación y vida con Dios. Es más, podríamos tener acá un ser vivo, podríamos tener un mono acá, peludo, con una canasta de banana, comiendo banana, y yo también como banana como el mono, y me muevo como el mono, y el mono me mira y también se mueve y come banana y comemos banana. Pero yo le digo, anda y decile a Guido, y no me entiende. Pero anda, vos sos peludo, él tiene barba. Da, habla con... Y no me entiende el mono. No sabe quién es Guido, no sabe lo que es barba. No hay comunicación entre el mono y los seres mortales. Pero si yo pudiera darle espíritu humano, cosa que es imposible, pero si pudiera darle espíritu humano y digo, recibe espíritu de hombre, en ese momento el mono comienza a hablar. Hola, ángel, vos también viniste al retiro. ¿Cómo estás? Y la mona, y ahí está haciendo monadas, ¿eh? Ahora sigue siendo peludo, sigue teniendo patas como manos, sigue moviendo así grotescamente, pero el espíritu cambió. Hermano, el ejemplo es un poco burdo, pero lo que hemos recibido es el espíritu de Cristo para poder comunicarnos con Cristo Jesús. Amén. De otra manera no hay comunicación con Él, estamos muertos. Somos seres extraños y Dios es extraño para el hombre que no conoce a Dios. El hombre natural no tiene comunión con Dios, está en otra dimensión. Pero nosotros, que ya hemos recibido el Espíritu del Señor, que tenemos la experiencia de la conversión, que hemos nacido de nuevo, nosotros que tenemos el Espíritu de Dios y nos comunicamos con Él, ¿cómo mantenemos viva, fresca, vigorosa y vigente esta espiritualidad? ¿Cómo hacemos para tener una vivencia continua? No esporádica, no de tanto en tanto, sino una comunicación continua con el Señor, viviendo continuamente la presencia de Jesús. Viviendo continuamente la presencia de Jesús. ¿Podemos decirlo todos juntos? Viviendo continuamente la presencia de Jesús. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad. Palabras de Jesús. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús le está diciendo algo muy extraño al oído de los discípulos. Conviene que me vaya. Y ellos no entendían esta palabra. Señor, ¿cómo va a convenir que te vaya? Lo mejor es que te quedes. No, conviene que me vaya. No, Señor. Siempre te dimos la razón, pero en esto no te vamos a dar la razón. Conviene que te quede. Señor, si tú estás... comemos pan y pescado todos los días. Si tú estás, no hay enfermedad. Si tú estás, Señor, la pasamos bien. Señor, conviene que me vaya. Y en Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, aunque está cerca, aunque está muy cerca, no lo puede recibir. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, porque no lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá nunca más. Pero vosotros, pero ustedes, me van a ver. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Jesús le dijo: conviene que me vaya. Jesús estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Y esto fue lo que marcó la gran diferencia. Jesús con ellos, a Jesús en ellos. El gran cambio, la gran diferencia fue Pentecostés. Hasta Pentecostés, los discípulos, aunque estaba Jesús con ellos, eran carnales. Se disputaban el primer lugar, eran orgullosos, no tenían poder, se peleaban entre ellos, hasta que llegó el día de Pentecostés y ya Jesús no estaba con ellos en ese momento físicamente, pero vino por el Espíritu y se metió en ellos y se metió dentro de ellos. Y de ahí en adelante estos hombres dejaron de ser como eran, dejaron de tener envidia, dejaron su orgullo de lado, dejaron de buscar el primer lugar, porque ahí comenzaron a vivir con Jesús adentro de cada uno de ellos. Bendito sea el Señor. Amén. Jesús vino a ser morada en cada uno de ellos. Por eso Jesús le decía: es bueno porque yo me vaya, porque entonces volveré y estaré con ustedes y en ustedes. Y Jesús está acá, en medio nuestro, pero está en cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Le podemos dar un aplauso a este Señor? Amén. Al Jesús que está con nosotros y en nosotros. Hermanos, la espiritualidad arranca, comienza de vivir la presencia de Jesús. Vivir la presencia de Jesús todos los días. Y para esto yo tengo que tomar conciencia de que Jesús vive en mí. Que Él está conmigo continuamente y dentro mío. Miren, Jesús fue el único que pudo decir: volveré y seré millones. Y es la verdad. Se hizo millones. Amén. Jesús volvió y es millones. Se metió en millones y millones y millones y millones y millones de personas. Amén. Y va a seguir metiéndose en millones y millones de personas. Jesús volvió para estar en cada uno de nosotros. Pablo entendió que conocer a Jesús en espíritu es más valioso que haberle conocido en la carne. Él entendió que no importa lo que fueron los otros, los doce, y otros más que le conocieron a Jesús en la carne. Marta, María, Lázaro, Zaqueo, y tantos otros, que todo eso es secundario. Por eso dice en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Nuestro conocimiento de Cristo es espiritual. Ese es nuestro espíritu. Ese es nuestro interior. Él ha venido a ser morada con nosotros. Pablo no le conoció en la carne como los demás discípulos, pero el conocimiento que tuvo de Cristo fue extraordinario. Hasta tal punto que Pedro mismo tuvo que decir, Pablo dice cosas difíciles de entender. Tiene una revelación mayor que la que hemos tenido nosotros, que convivimos 3 años y medio con Jesús. Porque el conocimiento de Pablo fue un conocimiento espiritual. Adán conoció a Dios. Caminaba con Dios. Se paseaba con Dios por el huerto. Ahí estaban los animales. Ahí estaba la oveja y el león. Ahí estaba el jabalí, la jirafa, el mono, el elefante. Ahí estaban los conejos, flores, árboles frutales, montañas, arroyos, lago, una belleza tremenda. Y caminaba con Dios y hablaba con Dios. Adán conoció a ese Dios que se había manifestado en ese lugar, el que le había creado. Pero Adán nunca lo tuvo adentro a Dios. Tenía vida, no tenía pecado, conocía a Dios, pero Dios no habitó en el corazón de Adán. ¿Y Enoch? Enoch caminó con Dios. Caminó con él. Anduvo con él. Tuvo una comunión, una relación con Dios extraordinaria. Caminó con Dios y un día se equivocó el camino y sin pasar por la terminal del cementerio se tomó el ómnibus y se fue al cielo. No murió. De tan cerca que caminó con Dios. Siempre estuvo caminando con Dios. Pero siempre a Dios lo tuvo al lado. Y Enoch no conoció al Dios que habita en el corazón. Y Moisés, la experiencia de Moisés fue súper extraordinaria. Lo conoció en la zarza, cuando ardía. Pero cuando subió al monte Sinaí, el monte comenzó a temblar. Relámpagos, truenos, humo, fuego, vapor. Una presencia de Dios extraordinaria. Y Moisés lo vio a Dios escribir. Escribió los 10 mandamientos, Dios mismo, sobre piedra. Dios le dio todas las leyes, todo lo que encontramos ahí en el Pentateuco, todas esas leyes, Dios se las dio a Moisés. La presencia de Dios fue tan grande, tan real, que los poros de Moisés se llenaron de la gloria de Dios. La gloria no es materia, pero se metió en los poros de Moisés, y cuando Moisés bajó del monte, su rostro estaba brillando. Estuvo cerca de Dios. Estuvo con Dios. Pero Moisés no lo tuvo adentro. Y lo mismo podemos decir de Abraham. Abraham fue conocido como el amigo de Dios. Dios le comunicó cosas a Abraham que no se le había dicho a nadie, que no tenía ninguna necesidad de decírsela. Porque Dios es Dios y puede hacer lo que quiere. Pero él dijo en un momento, voy a destruir estas 2 ciudades pecadoras, Sodoma, Gomorra, las voy a destruir, estoy harto, hastiado de su pecado. Pero él dijo, ¿pero cómo no se lo voy a decir a Abraham? Lo trató como a un amigo y le dijo lo que iba a hacer y le permitió a Abraham regatear. ¿Y si hay 50 justos? No, no hay 50. Bueno, habrá 45, ¿no? ¿La dejamos en 40? 35 y te los lleva. Regateó con Dios. ¡Qué atrevimiento que tuvo! ¡Qué confianza que tuvo! Comieron un cabrito juntos. Abraham asó un cabrito. Comieron un cabrito. Le dijo lo que iba a suceder con su descendencia. Van a llenar la tierra. Van a bendecir toda la tierra, todas las naciones, toda la familia. Fue el amigo de Dios. ¿Quién hubiera querido tener esa experiencia? De esa relación. Sin embargo, nunca Dios habitó adentro de Abraham. Nunca Abraham pudo decir, soy templo del Espíritu Santo. Y Jacob, este sí que era. Jacob se pasó. Piso de 7 suelas. Terrible. Dios lo trató durísimo. ¿Y cómo lo trató? A Jacob. Muy fuerte. Lo acorraló, lo aprisionó y lo llevó hasta cierto lugar donde le dejó una sola puerta. Y cuando Jacob abrió esa puerta, se encontró con Dios. Y cuando se encontró con Dios, Jacob le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y peleó con Dios, luchó con Dios, la pulseada del siglo. Ahí estaba Dios y Jacob. Dios se hizo hombre o se hizo ángel y la pelearon ahí en ese momento, transpiraron, rozó cuerpo con cuerpo y ahí estuvieron en esa lucha feroz. Y Jacob decía, no te voy a dejar si no me bendice. Y él le decía, déjame, que raya el alba, me tengo que ir, no te voy a dejar. Y ahí lucharon con Dios, transpiró Jacob, rozó con Dios. Y en un momento le dice, desde hoy en adelante tu nombre no será más Jacob, usurpador. Tu nombre será Israel, el que lucha con Dios. Pero Jacob nunca pudo decir, el Señor habita en mi corazón. No pudo decir semejante cosa. Y así podemos recorrer el Antiguo Testamento. Hay algunos casos, algún adelantado como David, que parece que vivió el Nuevo Testamento. Expresiones que usa él son más del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. Y llegamos aquí, al último. El último fue Juan el Bautista. Es el último personaje del Antiguo Testamento, aunque está en las primeras páginas del Nuevo Testamento. Y ahí nos encontramos con Juan. Y Mateo 11:11, palabras de Jesús, él mismo dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan, más grande que todos los demás, de todos los nacidos de mujer, Juan el más grande de todos. ¿Por qué? Más que Moisés, más que David, más que Abraham, de todos los nacidos de mujer, el más grande, Juan. ¿Por qué? Porque Juan profetizó y vio el cumplimiento de la profecía. Lo que todos quisiéramos, ¿no es cierto? Profetizar y que ocurran las cosas. Y Juan profetizó, dijo quién venía y lo vio. Tuvo el gran privilegio de ver el cumplimiento de la palabra profética. Todos los que habían profetizado antes de él, profetizaron eso que Juan ahora estaba viendo en ese momento. Pero Jesús aclaró, pero los hijos del reino aún el más pequeño. Hoy está aquí el más pequeño del reino. ¿Alguno de los que están acá es el más pequeño en el reino? Yo levanto la mano. ¿Allá? ¿Qué más? ¿Otro más? ¿Otro más? Bueno, yo soy más pequeño. El más pequeño. El más pequeño. Es más grande que Juan. Y Juan fue el más grande que todos los antepasados. Señor, esto suena a locura. Suena a locura en nosotros. No nos entra, Señor. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Acaso no fue más grande Moisés? ¿No fue mayor? ¿No tuvieron mayores experiencias con Dios? ¿En qué radica la diferencia? ¿Qué es lo que hace diferente a un hijo del reino a todos los personajes del Antiguo Testamento que conocieron a este Dios Todopoderoso? Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice así: Dios dijo a Moisés. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. La revelación de Dios es gradual. Abraham, a Isaac y a Jacob se les reveló como el Shaddai, como el omnipotente. Hasta ahí se les reveló Dios. Pero a Moisés le revela su nombre. La revelación que le dio a Moisés fue mayor que la revelación que le había dado a los antepasados. Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27. El misterio. ¿Qué es un misterio? Algo oculto. Gracias, Roberto. El misterio es algo oculto, algo tapado, algo que nadie conoce. El misterio, lo que estaba oculto, tapado. Que había estado oculto desde... ¿Desde cuándo? Siglos y edades. Milenios, miles y miles de años. Pero que ahora... ¿Cuándo? Ahora ha sido manifestado... ¿A quiénes? A sus santos. A quienes Dios... por pura gracia, porque a él se le ocurrió, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre la gente. ¿Y cuál es el misterio? Cristo en vosotros. Esto, Cristo en vosotros, no lo conocieron los antepasados. Los antiguos no entendían este lenguaje. No sabían lo que era Cristo en vosotros. Aun los que profetizaron la venida de un Mesías, o sea, de un ungido, ni siquiera se imaginaban que el ungido se iba a meter adentro de las personas. Se imaginaban un Mesías que iba a ser como Moisés, como David, un gran caudillo, un hombre fuerte, para gobernar, para guiar a toda la nación. Pero no estaba en la mente de ellos que se podía meter adentro de las personas. Esto fue oculto, fue tapado. Los discípulos, 3 años y medio con Jesús, y nunca entendieron esto. No pudieron entender cómo va a ser conveniente que te vayas, qué significa esto que te vas a ir y vas a volver, cómo es la cosa. No entendían ese lenguaje. Si Moisés leyera las cartas de Pablo, se estaría rascando la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Andar en la carne y andar en el espíritu. ¿De dónde salió este lenguaje? ¿Qué es andar en la carne? Para los antiguos, la carne, lo humano, era bueno. Y lo que había que hacer es que esta carne viviera bien, que agradara a Dios. La carne. Pero no se imaginaban una vida en el espíritu y con Dios morando, viviendo adentro de cada uno. ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros. ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros. En primera persona, ¿cuál es el misterio? Cristo en nosotros. El que está al lado tuyo sabe que lo tenés a Cristo. Decile, acá dentro lo tengo a Jesús. Decile, acá dentro lo tengo a Jesús. ¿Vos sabías eso? Lo tengo a Jesús adentro mío. ¿Amén? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Adentro. En nuestra vida. Morando. Viviendo en cada uno de nosotros. Este misterio es el que el Señor nos declara justamente en Juan 14. Que Él vino a ser morada en nosotros. Y con nosotros. Por eso dice, donde están 2 o 3, yo estoy en medio. Las dos cosas. Está en medio, pero está adentro de cada una de nuestras vidas. Durante siglos, milenios, oculto, oculto, oculto. Pero ahora, 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 revelado, Cristo en nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. La omnisciencia de Dios. ¿Por qué Dios quiso hacerlo de esta manera? No sé. No sé. Misterio. Eso sigue siendo misterio. ¿Por qué quiso hacerlo con nosotros? Misterio. ¿Por qué no lo hizo con los antiguos? Misterio. Solo Dios lo sabe. Pero a nosotros nos toca vivir este tiempo. Decime, ¿quién sos vos para que Jesús viva en tu propia vida? ¿Eh? Se lo digo a los que me miran con la cámara. ¿Quién sos vos para que tengas a Jesús adentro tus? ¿Amén? Y al que está al lado, ¿quién es este? ¿Quién es para que lo tenga Jesús adentro? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? Es increíble. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Él en nosotros. Porque Dios, antes de la fundación del mundo, tenía un propósito de que todos nosotros fuéramos hechos a imagen de su Hijo Jesucristo. Y para esto Él tenía que venir y hacer morada en nosotros. ¡Amén! El Espíritu de Cristo en nuestra vida. Imposible será la imagen de Jesús si Él no venía a hacer morada en cada uno de nosotros. Lo que hace la diferencia con los antiguos es que ahora Dios está con y en nosotros continuamente. No una experiencia cada tanto, no una situación en algún momento. Siempre, a toda hora, en todo momento, con y en nosotros. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. Ellos tenían experiencias gloriosas, pero era esa experiencia y punto, eran manifestaciones de Dios. Lo que hace la diferencia es que no tengo que ir a un templo, al tabernáculo, para encontrarme con Él. Él está conmigo. Él está conmigo. Amén. Diga conmigo, Él está conmigo. Él está conmigo. ¿Dónde vive Jesús? Póngase la mano acá, acá vive Jesús. Amén. Acá, adentro. Acá está viviendo Jesús. El templo, ahora somos nosotros. Morada de Dios en espíritu. Él nos escucha, Él habla y Él se manifiesta. Lo que hace la diferencia es que no necesito un sacerdote mediador. Ahora el gran sacerdote es Jesús y Él está viviendo conmigo. Y Él es el que me introduce por su sangre al Padre por el velo roto. Ahora camino con Él, hablo con Él y hasta le puedo escuchar a Él. Amén. Camino con Él, hablo con Él y le puedo escuchar a Él. Depende de la comunicación continua con su persona. La gran diferencia con el Antiguo Testamento es que Jesús ahora vive nuestra vida desde adentro. La vive, pero desde adentro nuestro. No es un observador silencioso de nuestras conversaciones. No es alguien que está ahí al lado vigilándonos a ver qué hiciste. Y si hiciste algo malo, ñácate. No es así. Él está metido adentro. Donde vas, lo llevas a Él. Lo que estás haciendo no lo ve de afuera, lo ve de adentro. Él está morando en mi corazón. Ya no se manifiesta como con Moisés, cara a cara. Ahora está dentro de la cara. Está metido dentro nuestro. No camina al lado nuestro como con Enoch o en el camino de Maús, sino con nuestros pies. No tenemos que luchar con Él para que nos bendiga. Nos hizo bendición. Cambió la cosa. No tengo que pelearla. Bendíceme, bendíceme, Señor. Me hizo bendición. El bendito está acá. El bendito va conmigo. Y cuando entro a una casa, el bendito entra conmigo. Y puedo bendecir ese lugar porque nos hace bendición a cada uno de nosotros. No hace falta subir a algún lugar escarpado y difícil como el monte Sinaí para encontrarse con Dios, ni tampoco descender al foso de los leones para encontrar al ángel del Señor que nos guarde. El Señor está tan cerca, pero tan cerca, que es imposible que esté más cerca. Dice que está en nuestra boca y en nuestro corazón. Por eso al hablar y dar palabra a Él, Él está viviendo en mi vida y puedo estar dando palabra del Señor continuamente. Toda búsqueda mayor de la presencia del Señor. Escúcheme bien. Quiero desmistificar algo. Toda búsqueda de mayor presencia del Señor o todo culto a su persona debe partir de la base bíblica de que Él está vivo presente y activo. Amén. Él está. ¿Podemos decirlo otra vez? Él está. Podemos decirlo creyéndolo con toda nuestra fuerza. Amén. Él está. Amén. Él está vivo. Él está vivo. Murió, pero resucitó y ahora está vivo y está morando y viviendo en cada uno de nosotros. No lo buscamos para que venga. No lo buscamos para que le ve, para que venga. No le canto para que venga. Parto de la base bíblica que Él está conmigo. Amén. Vivir la presencia de Jesús todos los días, las 24 horas, cada mañana y cada noche. La conciencia de la presencia de Jesús, por supuesto, no es algo automático. No es que pasó y ya está. No, no. Yo tengo que revitalizar continuamente. De eso vamos a seguir viendo. Tengo que revitalizar esa presencia del Señor. Por más hermosa que haya sido la experiencia del pasado, yo tengo que vivir mi experiencia continua con el Señor, siempre. Y siempre tiene que ser una experiencia fresca. Algún día con mayor gloria, otro día con menor gloria, algún día con sabiduría, otro día de otra manera, pero siempre viviendo la presencia de Jesús. A veces en medio del dolor del cuerpo, pero ahí estoy, pero yo sé que está conmigo. Otras veces en la alegría, en el entusiasmo, y yo sé que ahí está conmigo. En otros momentos con un trabajo duro, fuerte, y yo sé que estoy transpirando, que la estoy peleando, que estoy luchando, pero ahí el Señor también está conmigo. Sea cual sea la situación o el estado de ánimo, Jesús está conmigo. Amén. En todo momento y a toda hora. Mi señora tiene un mensaje donde tiene una escalerita. Y le dice a las mujeres de esa escalerita y le pone en todos esos escalones situaciones que cuando le hablan a las mujeres todos vamos a vivir, dice. Y ahí en esos escalones pone momentos lindos, la llegada del hijo, el embarazo, el casamiento, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte. Y dice, todos algún día vamos a estar en alguno de esos escalones. Y es así. Me gustó el bosquejo, se lo pedí prestado y si no se lo voy a robar, pero es lindísimo el bosquejo. Y están todas las escaleritas ahí, todos los escalones eso. Lo importante en que cada etapa o escalón de la vida lo vivamos con Jesús. Amén. Te echaron del trabajo. Lo echaron a Jesús también. Porque Jesús está ahí adentro, viviendo con nosotros. Venía de vivir un tiempo muy lindo. Había estado con unos hermanos en el sur y tuvimos un encuentro muy informal, sencillo, simple, comiendo empanada y tomando algo. Lindo el tiempo juntos, así. Lo disfrutamos. Era tan, tan lindo. Yo me dije en un momento, y le dije, esto es iglesia. Esto es iglesia. Y los días que estuve, disfruté la presencia de Jesús. Me acostaba con Jesús, me levantaba con Jesús, caminaba con Jesús. Y viví la presencia de Jesús de una forma muy, muy, muy interesante. O sea, siempre tenemos experiencia con Jesús diferente, a veces orando, otra vez en otro momento, otra vez en una reunión. Pero lo importante es la conciencia de Jesús conmigo. Hace poco, varios saben, había estado acá con Oscar y con César hablando del tema de los pre, de los adolescentes, como a las 10 de la noche terminamos y me fui a casa. Cuando estaba entrando el auto en casa, y bajo del auto, se aparece un muchacho, se me tira encima, dame la plata, dame la plata, dame la plata. Sí, tranquilo. Se me di cuenta que actué como pensaba que había que actuar siempre. No, sí, sí, el reloj, toma, saqué la billetera, el celular. Había otro en la puerta ahí en la vereda con la moto, así que yo no sabía si tenían arma o no. Así que tranquilo. Se me cayeron las llaves de casa, las del auto. Ahí. Y después salí hasta la vereda. Déjame la llave, no te lleves la llave. ¿Para qué la querés? Le dije, la llave del auto. Y bueno, y se fueron con la motita y le dije a mi señora que me bajara una linterna. Pues digo, me habrán tirado la llave del auto por ahí. Así que me bajó con una linterna y me puse a buscar y los vecinos salieron, llamaron a la policía. Al ratito estaba la policía ahí y yo estaba buscando. Me dice, ¿qué le sacaron? Le digo, la billetera, el celular y el reloj. Y mientras estamos ahí, me llaman por el handy. Me dice, ¿en el celular tenía Luis Emilio? Y digo, sí, sí. Ah, ya lo agarraron, mire. Acá nomás, suba. Así que bueno, fuimos ahí a tres cuadras y ahí lo tenían tirado en el piso. Lo único que yo me acordaba cuando se me vino encima mío que tenía un escudo de River acá. Los borrachos del tablón tienen que ser. No, no, no llegué a verle bien la cara, pues era de noche, así que 10:20 sería de la noche. Así que se fueron. Cuando vamos con el patrullero, y a tres cuadras lo tenían perdí el ir a ruta, lo tenían tirado en el piso, con las manos atrás posado, y lo dan vuelta y se tenía acá el escudo de River. Y me dice, ¿esta es su billetera? Y la miro y digo, sí, pienso que sí. Y me muestra el celular. Digo, sí, ese es el celular. Lo que me llamó la atención es que estaba con una chica. Así que dice, bueno, vamos a la comisaría. Así que tengo que ir a la comisaría y aceptar la denuncia. Todo tranquilo, ¿viste? Por ahí vino una mujer. Yo prefería estar con la cabeza agacha, no ver quién entraba, quién salía. Y se ve que era la madre de la chica. Y bueno, me dijeron, lo que pasa es que entró en una villita que hay chiquita, allá entre fábricas, y salieron. Y entonces por eso el patrullero lo siguió, y cuando dieron la voz del robo, enseguida los pararon y bueno, y ahí le encontraron las cosas encima. Se ve que dejó al otro muchacho y salió con una chica. Bueno, entre una cosa y otra se hicieron 3 de la mañana, hasta que terminamos todo. Así que 3:30 de la mañana me acosté, a las 7 me levanté, porque tenía que encontrarme con dos pastores en 197 y Panamericana. Así que a las 8 tenía que encontrarme allí, me levanté a las 7 y me fui para allá. Y ahí está la terminal de ómnibus, dejé el auto allí en la terminal, fuimos a la confitería y conversé con estos dos pastores. Y bueno, se hicieron como las 11 de la mañana. Así que cuando nos vamos, ya el sol había dado sobre el auto cuando nos vamos, yo miro para dónde salir, digo, no, acá, no, esta va para allá, así que ahí está la colectora. Dije, salgo por la colectora, paso por abajo el puente de la 197 y retomo la Panamericana para volver. Así que hice eso, salí, me puse sobre la colectora, tenía el vidrio un poco bajo porque estaba muy caliente el auto por el sol. Vino un muchacho para limpiarme el vidrio. Y le digo, no, está limpio. Igualmente, agarré unas monedas y se las di al muchacho. Le doy la moneda y el muchacho me dice, tengo el fierro acá, dame la billetera y el celular. ¡No! 72 años tengo, nunca me pasó una cosa así. Acá en Argentina nunca me afanaron, dije, 72 años, ahora me pasa dos veces menos de 12 horas. No, y dije al muchacho, mira, querido, yo estaba tan feliz, ¿no? La última parte era como cuando nos encontramos así con pastores para hablar de problemas, ¿no? Pero la última parte ya cerramos el problema y hablamos de la segunda venida del Señor. Así que, y todo eso, estaba viviendo esta presencia de Jesús, tan linda, tan preciosa. Cuando el muchacho me dijo así, dije, mira, no tengo a Jesús acá en mi corazón. Así que si me matas, me voy con Jesús. Dame la directiva y el celular porque te mato. Bueno, gloria a Dios, soy cristiano. Jesús vive acá. Jesús vive acá, me voy con él. Esto trabaja otro que el disco rígido, una velocidad. Y yo pensé en ese momento que no le vaya a errar. Que no me vaya a dejar mal herido. Y yo me dije, en un ratito, antes de terminar de cerrar los ojos, porque una vez que el espíritu sale de la materia, ¿no es cierto? Cero materia, ¿cómo es, Guido? Cero materia, velocidad infinita. ¿No? Dale, Einstein, vos. Nuestro Einstein es Guido, ¿no es cierto? Cero materia, velocidad infinita. Así que antes de que termine de cerrar los ojos, lo voy a ver cara a cara. Cara a cara, mismo. Te reviento, me dice. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Me pasó la mano, chao, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Volví a subir con la Panamericana con una alegría. Con una alegría. Cantaba, cuando estoy solo canto. Cantaba. Gritaba, lloraba. Y estaba ahí en el auto, Señor, tu presencia, aleluya. Y pará. La aguja se había ido. Yo no digo que tenemos que actuar así. No estoy diciendo eso. Porque cuando me robaron en España, lo corrí al auto, me habían robado el maletín. Y lo corrí como 80 metros. No sé cómo hice tan rápido para llegar al auto. Le abrí la puerta, me metí adentro del auto, saqué el maletín. Yo no digo que hay que actuar de una manera o de otra. Para mí, lo normal es hacer lo que hice cuando me robaron en mi casa. Tranquilo, llévate lo que quieras. Lo que quiero decir es, nadie sabe qué va a pasar mañana. Nadie sabe. Nadie sabe. Anoche me contaban de una familia en Córdoba. Murieron. Una pick-up le pasó por arriba al auto. La familia de la iglesia. Murieron todos, menos una chiquita. Nadie sabe. Nadie sabe el día de mañana. Solo Dios lo sabe. Cada día. Vivamos la presencia de Jesús. Amén. Cada día vivamos la presencia de Jesús. Porque Jesús está cerca de nosotros. Tan cerca que hasta, hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. ¿Qué les parece si cantamos ese tan cerca de ti? Tan cerca, está tan cerca de nosotros, tan cerca de cada una de nuestras vidas. Vivamos la presencia de Jesús continuamente, en todo momento. Amén, cantamos. tan cerca de ti, que hasta lo puedo tocar. Amén. ¿Dónde está Jesús? Amén. Nos ponemos de pie.